Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La organización civilista Amnistía Internacional insiste en pedir la liberación de tres hermanos encarcelados en Cuba y reitera su condición de prisioneros de conciencia. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí en Washington, entrevistó a una portavoz del grupo Defensor de los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional volvió a pedir la libertad inmediata de tres hermanos presos en Cuba desde el 2012 y señaló que el aplazamiento de la sentencia contra ellos podría ser una medida del régimen castrista para tratar de convencerlos a que renuncien a su activismo. En una acción urgente, la segunda en 15 días, Amnistía reiteró este martes que Alexeis, Bianco y Yango Vargas Martín son presos de conciencia que fueron enjuiciados el 13 de junio bajo el cargo de alteración del orden público. Al respecto, la vocera de la Organización de Derechos Humanos, Josefina Salomón, dijo:
Amnistía Internacional cree que su arresto y detención es en respuesta al pacífico ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y que la intención fue enviar un mensaje de intimidación a otros críticos del gobierno, particularmente a otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Los tres hermanos son prisioneros de conciencia y deben ser inmediata e incondicionalmente liberados.
En un comunicado dando cuenta de la actualización de la acción urgente, Amnistía dijo que la sentencia contra los tres hermanos fijada para el 1 de julio fue aplazada sin ninguna indicación de una nueva fecha. Explicó también que la madre de los tres jóvenes activistas visitó la corte ese día para pedir los documentos de la condena, pero le indicaron que no estaban finalizados. De acuerdo con activistas locales, las autoridades cubanas estarían tratando de convencer a los tres hermanos a que renuncien a su activismo y que esa podría ser la razón del aplazamiento de la sentencia, agregó Amnistía Internacional.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos insta a la comunidad internacional a que no soslaye el historial represivo del gobierno cubano y no establezca vínculos políticos o de financiación con organizaciones del régimen de La Habana. Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí en Madrid, lo explica en este reportaje.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, dio a conocer este martes una lista de organizaciones involucradas en actos represivos y violatorios de los derechos humanos. Alejandro González Raga es el director ejecutivo y portavoz del observatorio.
Es un listado que aún no está terminado. Lo hemos elaborado con la intención de llamar la atención sobre el comportamiento de algunas de estas instituciones y organizaciones cubanas que han tenido un papel protagónico en la violación de los derechos humanos de los cubanos. Para nadie no es un secreto que esto es conocido por los cubanos, pero la lista tiene la intención de llamar la atención de gobiernos extranjeros y de países del área.
La lista está encabezada por el Partido Comunista de Cuba y el diario oficial Granma, además del Ministerio del Interior y sus organismos represivos, como la Seguridad del Estado, cárceles y prisiones, migración y aduana y las Brigadas de Respuesta Rápida. Aparecen también los CDR, los Ministerios de Justicia y Comunicaciones, la CTC, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, UPET-UNIAC, y la Asociación Cubana de Naciones Unidas.
El gobierno español denegó definitivamente el indulto al político Ángel Carromero. En Madrid, Miguel Manrique recogió la reacción de Carlos Payá, ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación.
Aunque era de esperar, dados los rumores a nivel oficial, el Ministerio de Justicia denegó el indulto a Ángel Carromero, quien fuera acusado de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, ocurridas en julio del año 2012.
Nosotros siempre hemos dicho que Ángel, más que un indulto, lo que se merecía era no haber sido ni condenado.
La denegación se produjo en medio de otros rechazos de indultos solicitados por personajes acusados de corrupción y otros delitos, lo que pudo pesar en el ánimo del gobierno debido a la impopularidad de los interesados. Tampoco es descartable la posición de la Unión Europea respecto a Cuba.
Nosotros reiteramos que sabemos desde el principio que esto no fue un accidente, que esto fue un crimen provocado, y el gobierno de España también lo sabe desde el principio. Que sea el gobierno de España el que explique por qué Ángel, siendo inocente, inocente está cumpliendo una condena.
Para Ángel Carromero fue una gran desilusión, motivo por el cual es reacio al contacto con la prensa.
Se encontraba un poco abatido porque es su propio gobierno, del partido al que pertenece, ¿no? Y nosotros hemos reiterado allí en persona nuestra solidaridad y que vamos a seguir batallando porque se sepa la verdad, y parte de esa verdad es que se reconozca la inocencia plena de Ángel Carromero.
Pero Carlos Payá no se da por vencido. En breve presentará nuevamente petición de indulto ante el Ministerio de Justicia para Ángel Carromero, a quien sigue considerando inocente de las muertes de su hermano Osvaldo y de Harold Cepero.
Eduardo Ángel Santisteban Rodríguez, hijo del escritor cubano preso Ángel Santisteban, habló públicamente a favor de su padre.
El joven le aseguró a nuestra colega Karen Caballero que el laureado autor y bloguero contestatario es inocente y que durante el proceso judicial en su contra, él, siendo aún niño, fue manipulado para que declarara en contra de su padre.
La seguridad le estaba manipulando muchas cosas para tenerlo preso, ahora mismo tenerlo en cautiverio. Juicio, amenazas, insultos, vigilancia, tantas cosas que sé que he vivido, que la seguridad del Estado sé que estaba metido en eso.
Eduardo Ángel Santisteban Rodríguez quiere exponer ante el mundo la verdad sobre su padre, Ángel Santisteban, quien en diciembre de 2012 fue condenado en Cuba a 5 años de prisión bajo acusaciones de violación de domicilio y lesiones. Los cargos fueron presentados por la exesposa de Santisteban y madre de Eduardo. Sin embargo, el escritor contestatario, así como diversos testigos, niegan la acusación y de que se trata de una manipulación de la seguridad del Estado cubano para mantenerlo en cautiverio.
¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre?
No, nunca hay nada.
Pero durante el proceso contra su papá, las declaraciones de Eduardo, hoy de 16 años de edad, fueron diferentes.
A psicólogos y policía y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí era verdad. No, eso ya yo lo perjudiqué.
¿Y lo estás negando?
Sí. Nunca vi ninguno de los delitos que se le...
Triste, llorando, y un día le preguntaron por qué llora, y él no pudo más y les dijo que era que lo estaban obligando a decir cosas que no eran ciertas en contra de su papá.
¿Quién lo estaba obligando?
Bueno, en ese momento debe haber sido la madre.
¿Crees que hubo presión de la seguridad del Estado en todo esto relacionado con tu padre?
Más que presión, esto era un pachí y ellos eran los dados, ellos decidían lo que iba a pasar y lo que no. Buche no fue más que eso.
Para Eduardo no ha sido fácil enfrentar esta realidad.
Mi situación como estudiante, yo era el hijo de un opositor, conocido por los profesores, directores, por todo el mundo. Siempre hubo alguien señalando. Yo estoy muy orgulloso de ser hijo de mi papá y de que él, a pesar de que lo tengan preso, lo hayan metido en cárcel de las peores, de que le han hecho tantas cosas, de que él, a pesar, no se arrodille.
La representación legal del rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga solicitó libertad bajo fianza para el músico contestatario que está preso desde hace más de un año. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía la información.
El abogado de Ángel Junior Ramón Arzuaga ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de Bayamo la imposición de una fianza al rapero cubano que le permita abandonar la prisión donde se encuentra encarcelado desde el 26 de marzo del 2013, según informó su esposa, Yudisbel Rosselló Mojena.
El abogado, hablé con él, le dijo que le había pedido una fianza a Junior, pero que no le dio respuesta, ni el jefe del tribunal, el presidente del tribunal, ni nadie. Que eso andaba para La Habana, porque eso tenía que verlo el presidente del tribunal de allá de La Habana, no solamente los de aquí de Bayamo.
Ángel Junior, de 31 años, integrante del dúo rapero Los Hijos que Nadie Quiso, está recluido en la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas. La fiscalía acusó al joven activista de la Pacu de un supuesto delito de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto. Se enfrenta a una petición de 8 años de privación de libertad. El rapero, también conocido por su nombre artístico del crítico, lleva 10 meses sin visita familiar.
El día 2 de septiembre, yo como tal no cojo visita, no le hemos visto más. De esa fecha no tenemos más contacto, solamente por vía telefónica, comunicación vía telefónica. Me han dicho, en forma de amenaza, de que Junior, si sigue tomando esta postura, si sigue haciendo cosas que no tienen que hacer, que es cogiendo las calles, abriéndole las hojas a las personas, que las personas lo apoyen, va a seguir preso, no solamente los años que le están pidiendo, que son de 7 a 8 años, sino mucho más.
El Tribunal Provincial de Bayamo, el pasado mes de junio, suspendió el juicio oral contra Ángel Junier Ramón Arzuaga por falta de condiciones, según le informaron a su abogado David Gastón.
Tras las declaraciones en Cuba de la directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, sobre el virus chikungunya, expertos en el sur de la Florida resaltaron la seriedad de la situación en la isla y el hemisferio occidental. Alejandro Marcano recogió las opiniones del especialista Jorge Murillo y del doctor Jorge Valli.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, se mostró realmente preocupada por el avance del virus chikungunya en nuestra región y sobre todo en el Caribe.
Toda la situación en la región es importante, es seria. Muchos países están reportando.
Para Jorge Murillo, especialista en infecciones del Hospital Bautista de la ciudad de Kendall, son muchas las razones por las que la situación en la región se torna grave.
No es una enfermedad que tiene mortalidad alta, pero que inutiliza a las personas mucho cuando se encuentran enfermas. ¿Por qué? Por los grandes dolores que existen, que pueden tener.
Los casos reportados en Cuba son de personas que viajaron a República Dominicana y Haití y todos presentan los mismos síntomas.
Se comporta muy parecida al dengue, con manifestaciones cutáneas, con manifestaciones en las articulaciones, en el tejido muscular. Afecta más intensamente a las personas que son de mayor edad.
Chikungunya es un virus que se transmite a las personas mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.
Todas las medidas dirigidas a controlar mosquitos son las que se tienen que efectuar para evitar la enfermedad.
Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas se han registrado 350.000 casos sospechosos. De ellos, unos 5.000 fueron confirmados desde que se dio el alerta epidemiológico en diciembre del 2013. Ya en Estados Unidos, las autoridades competentes han tomado cartas en el asunto.
El estado de la Florida y muchos estados en los Estados Unidos ya están preparados. El Departamento de Salud ha mandado información a todos los médicos acerca de lo que es el virus del chikungunya, la fiebre de chikungunya. Ha enviado información acerca de diagnósticos, de dónde mandar la sangre inmediatamente para hacer el diagnóstico.
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud, hasta la semana pasada se han registrado 21 decesos como consecuencia de este virus.
Durante su visita a Cuba, la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, pidió al gobierno de La Habana cerrarle el paso a la comida chatarra en las reformas económicas que lleva adelante en bien de la salud de su población. Al respecto, desde la capital cubana, el bloguero Fernando Damaso conversó sobre este tema con Tomás Cardoso en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Fernando, ¿cuál es el estatus de los hábitos alimenticios de los cubanos en la actualidad? Y me gustaría que me abundaras un poco sobre las condiciones higiénicas que de una manera tan destacada la señora Chan elogia en Cuba.
En primer lugar, este llamado que ella hace a evitar la entrada en Cuba de la comida chatarra, yo pienso que está un poco fuera de tiempo, ¿no? Porque en Cuba hace tiempo, ¿no?, que se consume bastante comida chatarra. Y yo diría más, se consume comida metralla, que es peor que la chatarra. Por ejemplo, las llamadas pescaderías se vende normalmente al precio de 5 pesos, moneda nacional, unos sobres que traen 10 unidades de unas llamadas croquetas que se denominan croquetas criollas. Y cuando uno mira el envase, por ningún lado dice de qué están confeccionadas. Y cuando uno le pregunta a la vendedora, bueno, ¿de qué son? Dice, no, son criollas. Y uno dice, bueno, sí, criollas de jamón, de carne, de pollo, de pescado. No, no, son criollas. En realidad es simplemente harina con un saborizante. Y eso ni alimenta, ni ayuda a nadie en definitiva, pero bueno, ese es un producto estatal. Y además, cuando visitamos, y ahora las visitamos menos porque existen toda una serie de negocios particulares, cuando visitamos algún negocio estatal por lo regular, las condiciones higiénicas son bastante deplorables, para no decir que no existen condiciones higiénicas. Además, se ha generalizado toda una serie de ventas de productos en portales, de ventas callejeras, que realmente no reúnen ningún tipo de condición higiénica. Yo no sé a qué se refiere esta señora cuando habla de condiciones higiénicas en Cuba, etcétera. Porque si algo falta en Cuba es bastante la higiene, no solo en los comercios, en los lugares donde se venden comida, sino en general. Es prácticamente imposible encontrar un barrio o un municipio donde las condiciones higiénicas sean por lo menos regulares. En general son malas, muy malas.
Por otra parte, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano dijo a Radio Martí que el verdadero responsable de la epidemia de dengue y enfermedades diarreicas en Santa Clara es la incapacidad del gobierno de mantener una ciudad sana y proteger a la población.
Espinosa Medrano añadió que un funcionario culpó a los cuentapropistas que venden productos alimenticios de la propagación de estas enfermedades al comenzar en Santa Clara una jornada de higienización para combatir estas epidemias.
El comunicador independiente puso como ejemplo incidentes de brotes diarreicos en Manicaragua, Cascajal, Sahuala Grande y Caibarien. Finalmente, al concluir esta semana, la prensa oficial reconoció recientemente un aumento notable de los casos de cólera en Villa Clara.
Por otra parte, el candidato a la presidencia de Brasil por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña prometió que de llegar al poder mantendría el programa estatal Más Médicos, pero cambiaría sus reglas actuales impuestas por el gobierno de Cuba.
En un encuentro con el diario Folha de Sao Paulo, el senador Aécio Neves dijo que no aceptaría las reglas impuestas por el gobierno cubano en el programa que provee atención sanitaria en municipios remotos del país.
El programa, creado en el 2013, paga unos 10.000 reales mensuales o $4.500 a los galenos extranjeros que llegaron a trabajar al país, excepto a los cubanos, que son la mayoría en el plan, y quienes reciben el 30% del valor, mientras que un 70% es percibido por el gobierno de La Habana.
Neves, ex gobernador del rico estado de Minas Gerais, dijo que ese acuerdo deberá ser reelaborado tras señalar que Brasil financia a Cuba con parte de la remuneración de los médicos. El 80% de los médicos que trabajan en el programa son cubanos.
El inspector general de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está indagando si el programa de Twitter cubano de la administración Obama tuvo la supervisión adecuada.
La revisión se focaliza en si el servicio de Twitter cubano conocido como Sunsuneo, un servicio primitivo de mensajes de texto, tenía como objetivo evitar las restricciones del régimen en la isla y socavar al gobierno.
Una investigación de prensa asociada halló que los contratistas desplegaron el servicio al ocultar fondos de los contribuyentes, no notificar a los suscritos que estaba apoyado por Estados Unidos, no revelar que recopiló datos privados de los usuarios para propósitos políticos, ni tampoco notificar al Congreso del alcance de su trabajo en Cuba.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional ha dicho que el programa cumplía con las leyes federales y la supervisión congresional. El Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos solicitó a la agencia que entregue todos los récords sobre esfuerzos similares en todo el mundo.
Desde hace varias semanas están ocurriendo en Cuba, sobre todo en La Habana, registros de vivienda y decomisos de equipos con tecnología Wi-Fi.
Etexa, monopolio estatal de telecomunicaciones, llega a las casas, entra y confisca routers inalámbricos y sus respectivas antenas emisoras receptoras de señal.
Esto se debe a que desde hace varios años existen en La Habana y en otros municipios de la isla redes clandestinas que comunican virtualmente a un determinado número de cubanos.
Como se sabe, Etexa no ofrece servicio de conectividad a la población en sus domicilios. Solo los extranjeros residentes pueden contratar internet y televisión por cable.
Vicente Pimienta, experto en servicios de internet y consultoría, explica cómo las aplicaciones del sistema de Bluetooth pueden ser utilizadas en Cuba para comunicarse.
La realidad es que el Bluetooth es como un Wi-Fi para transferir de una aplicación a otra. Por ejemplo, lo usamos en el automóvil para nuestro teléfono, conectarlo con el radio del carro. Y hay una cantidad de aplicaciones que usan el Bluetooth. La realidad es que tú puedes acercar dos teléfonos y hacer file transfer, o sea, transferir un archivo de un teléfono a otro inalámbricamente. Puedes hacer voz, texto, una serie de aplicaciones que en principio lucen muy sencillas, pero si tú miras el macro, es muy retante para la dictadura, porque es la democratización de la información, porque estas tecnologías funcionan en el teléfono, aunque no tenga internet. Entonces, el gobierno me puede eliminar el internet, me lo puede cancelar, no me da el internet, pero mi teléfono con mi Bluetooth se conecta al tuyo y el tuyo al del vecino y el del vecino al del otro, y así un edificio completo puede estar sincronizado como un network de alta capacidad a través de ya sea el Wi-Fi, el Bluetooth o ambas aplicaciones. Porque esto que están desarrollando, en este caso la Universidad de Stanford me refirió a una gente que está desarrollando, eso se llama Liberation Technologies, o sea, son tecnologías para liberación, ¿no? Y están tratando de usar los recursos que tienen las personas dentro de Cuba o dentro de Corea o dentro de China, los recursos tecnológicos, aunque no tengan internet. Así que es muy ventajoso que los muchachos sepan usarlo en Cuba, los jóvenes, es buenísimo que estén practicando con ellas, y vendrán más tecnologías que le van a dar fuerza a ellos para comunicarse y evadir el cerco mediático que hay en Cuba.
Y desde Santiago de Cuba, la periodista independiente Yusmila Reina dice que los jóvenes son quienes más comparten información a través de sus móviles y utilizan el sistema de Bluetooth.
Realmente los jóvenes cubanos que tienen la posibilidad de tener un teléfono móvil que tenga la aplicación por Bluetooth lo usan esencialmente para pasarse videos musicales, audios de video, algunos textos y bueno, también algunos contactos. También es decirle que en el caso de los jóvenes que forman parte de la sociedad civil utilizan esa vía para enviar cualquier tipo de acontecimiento social que se ve, es decir, en videos cortos, para que la noticia llegue lo más rápido posible, es decir, cualquier acontecimiento en lo que se encuentren en la calle, en una parada de guagua, cualquier tipo de conflicto social, ya sea de enfrentamiento o de los que sufren los cotidianamente la población cubana.
El mito de Cuba ya se ha despedazado en gran parte, afirma el escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en la primera parte de una entrevista con 14 y medio, el portal de Joanny Sánchez, censurado por el gobierno cubano.
Sobre cuándo y por qué pasó de colaborador a crítico de Fidel Castro, el escritor hispano-peruano subraya que apoyó la revolución porque iba a hacer las grandes reformas sociales. Iba a acabar con la injusticia y al mismo tiempo iba a permitir la libertad, la diversidad, la creatividad y no iba a adoptar la línea soviética del control estricto de todas las actividades creativas y artísticas.
Recordó que las 5 veces que fue a Cuba en los años 60, la 4ª vez coincidió con las unidades militares de ayuda a la producción. Y fue un choque saber que se habían abierto prácticamente campos de concentración donde llevaban a los disidentes, los ladrones, los homosexuales, los religiosos.
Para el escritor, el problema principal con Cuba no es que aún despierte fantasías y deseos revolucionarios, sino que el problema es el olvido, el desinterés, tras señalar que mucha gente se siente harta del tema cubano y entonces hay un gran desapego.
El cineasta cubano Eduardo de Llano lamentó en su blog el inmovilismo que existe en Cuba. Dice que convertir en virtud el inmovilismo y la falta de iniciativa es una aberración inherente al sistema, y si ese temor ha cambiado en estos años, ha sido para transformarse en pánico.
El cineasta Eduardo de Llano opina que los cubanos no son una verdadera sociedad. Cada uno sobrevive en su madriguera y escasean los proyectos y las asociaciones espontáneas. Concluye Eduardo Bellano que en el escudo cubano debía figurar un avestruz con la cabeza enterrada en la arena.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Morir en una cola por croquetas». Boxeo, Canelo contra Lara, una pelea de ensueño y los planes de Raúl Castro para Venezuela y Rusia.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas ¿Cómo trata la aduana a los que salen en misión? Cuba, nuevas disposiciones de la aduana a partir del 1 de septiembre y debaten en el Congreso de los Estados Unidos viajes a Cuba.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Remolcador 13 de marzo, ¿qué sucedió con los sobrevivientes? Oposición venezolana sufre revés y Remolcador 13 de marzo, desenlace de una tragedia.
El diario The Wall Street Journal señaló esta semana en un reportaje sobre la invasión cubana en el béisbol de Grandes Ligas que los peloteros cubanos parecen llegar ahora a través de una tubería desbordada.
La publicación señaló las convincentes hazañas de Yasiel Puig, el liderazgo en jonrones de José Pito Abreu, con 29 en total en la primera parte de la temporada, y la recta de 100 millas del lanzador de los Rojos de Cincinnati, Aroldi Chapman.
Asimismo, el diario neoyorquino señaló los cambios que se han producido desde el éxito de Orlando el Duque Hernández y su medio hermano, Liván, a fines de los años 90.
Si antes los peloteros cubanos salían de la isla pasada la plenitud de sus carreras, ahora lo hacen más cerca de su apogeo deportivo, afirma el diario The Wall Street Journal.
El pelotero cubano José Pito Abreu, que juega en las Medias Blancas de Chicago, es una de las figuras en las Grandes Ligas.
Y durante los eventos por el Juego de las Estrellas en la ciudad de Minneapolis, nuestro enviado especial, Bobby Salamanca Jr., conversó con él.
Firmó un contrato por $68 millones, debutó con récords en las mayores y asistió a su primer Juego de las Estrellas como líder jonronero en ambas ligas. Pero José Abreu sigue teniendo un inmenso apego con los aficionados que en la isla se mantienen al tanto de su carrera.
Primero que todo, doy un saludo a toda esa gente que de una forma u otra nos están siguiendo, a todos los cubanos que estamos aquí. Que siempre tengan el orgullo de que nosotros desde aquí estamos jugando por hacerlos felices a todos ahí, a pesar que estamos por la distancia que tenemos, pero somos cubanos de sangre.
Sus 29 jonrones en la primera mitad fueron más que suficientes para viajar al clásico de verano, todo a pesar de una lesión que le mantuvo fuera del line-up de los Medias Blancas durante 14 juegos.
Por desgracia en la vida me tocó esa lesión y nada, como siempre digo, Dios sabe lo que hace porque lo hace, ¿no? Y créame que 15 días para mí me fueron de mucho porque cogí un aire que estaba un poquito, como te puedo decir, un poquito agotado de juego diario, ¿no? Pero nada, entré con la mente más fuerte que cada y nada, empezaron a salir, gracias a Dios.
El slugger de Cienfuegos sabe que la segunda mitad de la temporada será aún más difícil. Se juega el premio de novato del año, pero también pudiera estar acariciando el premio de jugador más valioso de la Liga Americana.
No salimos al terreno por ningún tipo de esos logros. Yo creo que siempre que lleguen esos logros son muy bienvenidos. Pero salimos todavía a jugar el mejor de la misma manera. Tenemos que enfocarnos día a día, tenemos que trabajar más.
Y así, amigos, llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.